Chile. Último bloque de nuestro primer café de hoy, con los economistas Manuel Marfán, José Gregorio, Osvaldo Rosales y la economista Gabriela Clivio. Bueno, estábamos hablando, ¿no es cierto?, sobre el sorpresivo IPC de noviembre y sobre la decisión de la, ¿no es cierto?, de la Reserva Federal de aumentar la tasa de interés, el Banco Central, digamos, de Estados Unidos, más o menos algo así. José Gregorio. ¿Y por qué, sí, además, mira, es importante hablar de este tema? Porque ¿en qué se traduce finalmente en que suben los precios, sube el costo de la vida? Así en simple, ¿no?
Hoy día es el problema número uno, de acuerdo a la gente, en materia económica. ¿Y por qué? Efectivamente, porque sube el costo de la vida y sus ingresos no suben al mismo ritmo y eso genera un problema. Ahora, es importante destacar que lo que causó la inflación ya pasó. Tenemos inflación, tuvimos shocks internacionales, problemas de demanda y sobrecalentamiento, como nos explicaba Manuel. Tuvimos en Chile, esos fenómenos, en lo general, se han estado mitigando. Lo importante, todavía podemos discutir qué pasa con la brecha, pero lo importante es que estamos en un periodo de propagación. Y en el periodo de la propagación lo que uno espera es que la inflación se reduzca. Y para que la inflación se reduzca, y es importante que los auditores lo entiendan, el elemento clave es que la gente crea en el compromiso del Banco Central con su meta de inflación. Si no, y es bueno, perdón que voy a apelar a la historia, preguntarle a Arthur Burns, destacado profesor de economía que presidió la Fed y presidió su gran inflación de los años 70. ¿Por qué? Porque siempre dijo, no importa, vienen los shocks del petróleo, vienen problemas, decía él, de manera... Pero esto va a pasar, y cuando pase la inflación caiga, que va a caer. Y la inflación te esperamos desde el principio de los años 70, mediados de los años 70, hasta el año 82, que llegó Paul Volcker y tuvo que usar una recesión para controlar la inflación. Porque mientras más la dejas y menos creíble es el Banco Central, más costoso. Por lo tanto, y me llama la atención que destacados economistas, algunos han dicho, no aquí, yo del Cost Forum Internacional, e incluso y fuera del grupo que estamos aquí, dicen... Como la inflación es el que nosotros esperamos, va a caer sola. La inflación no cae sola porque se pierde la credibilidad y por eso los bancos centrales tienen que actuarla y hacerla consistente con un crecimiento, ¿no es cierto?, razonable, que sea ajustado. Y eso es de lo que se trata al final. Entonces, uno dice, la inflación cayó, ven, el Banco Central no debería subir la tasa. Precisamente porque los bancos centrales y porque la Fed está preocupado y los bancos centrales de todo el mundo están tratando de enfriar la economía y también mantener su compromiso con la inflación baja. Yo también soy moderadamente optimista por lo que he visto en la cifra, de que vamos a empezar a tener caídas en el mundo entero de inflación, como debiera ocurrir con bancos centrales creíbles y que han hecho de manera importante el trabajo, ¿no es cierto? Lo que estamos viendo en el mundo entero son las proyecciones de la OECD, si uno las mira, son caídas de la inflación. En el caso de Chile, y para terminar, ¿no es cierto? En el caso de Chile tuvimos, y muy bien lo dijo Gabriela, tuvimos una muy mala noticia este mes, pero veníamos de un mes con buena noticia. Si uno toma los dos meses en su conjunto, no, la noticia no es muy distinta a lo que el mercado esperaba. Con todo, hay que mantenerse alerta, porque el problema de la, como te decía yo, de la propagación es el gran desafío que tenemos para los próximos meses. Y nosotros, el próximo año, vamos a tener una economía mucho más fría y es de esperar que con progreso en la inflación, el Banco Central pueda contribuir relajando la política monetaria. El mercado y el mismo Banco Central esperaban, hacia el primer trimestre del próximo año, podían empezar la baja de tasa. Probablemente con la mala noticia y con lo que vamos a tener que seguir observando, se postergue un poco, se postergue por lo tanto un poco la contribución a una economía bastante fría que se nos viene hacia el próximo año, pero también con bastante incertidumbre. O sea, yo espero también que cualquier cosa va a ser bastante moderada y... Si la inflación se ajusta, el Banco Central va a contribuir y el fisco también ha sido capaz de mantener espacios para apoyar en casos específicos con una muy buena conducción fiscal.
Los minutos que nos quedan, quería invitarlos a preguntarles, interesante el caso de Perú. Al comienzo hablábamos de las certezas necesarias para los inversionistas en Chile, en cualquier país, pero lo que está pasando en Perú y los análisis que se hacen es bastante curioso, ¿no es cierto? Porque la economía va súper bien, mientras sabemos la situación política que están viviendo, y uno dice, ¿pero cómo? Y en Chile...
Pero
a ver, entonces, respuesta... eso es interesante de poder entender.
Sí, Sí, la primera respuesta es que para los banqueros centrales no le ayuda mucho, es que Julio Velarde ha permanecido como presidente del Banco Central con 8 presidentes de la República. Pero la segunda, más profunda, yo creo que es súper interesante lo que tú dices, un país que logra desmarcar completamente la cosa económica de la cosa política. Pero eso mismo hace que estamos hablando de un país que debe tener la mitad del PIB de Chile y tampoco un país donde uno vaya a tener, puede tener euforia, entusiasmo, pero un país bastante rezagado económicamente. Y en ese sentido, yo creo que su mal funcionamiento del sistema político tiene mucho que ver con sus niveles de retraso. Uh-huh. Entonces, y ahora, en el caso, y lo estoy diciendo Manuel al principio, y en el caso de Chile, obviamente lo más importante, si nosotros queremos retomar el crecimiento que puede hacer el sistema, la nueva constitución, es mejorar nuestro sistema político, que es muy malo.
Pero la explicación, ¿cómo Perú sigue creciendo en medio de las turbulencias políticas? ¿Por qué no ocurre en Chile eso? La tasa de crecimiento que se espera este año es de 2,7%. Y nada mal, ¿no? ¿Por qué eso no se replica? ¿Por qué no se replica en Chile? ¿Por qué está tan acoplado en Chile la situación, lo que pasa en la política con la economía?
Una sola hipótesis, porque no me atrevo yo a asegurarlo. Una sola hipótesis. Es que en Perú es impresionante que la estabilidad y el compromiso general con la economía. Llegó Pedro Castillo, que iba como a expropiar todo y así, pero obviamente no ha pasado nada. En Chile hemos vivido en estos momentos un periodo de mucha incertidumbre sobre hacia dónde vamos, sobre los fundamentos de la economía.
Pero más incertidumbre de lo que pasa en Perú, imposible.
Pero no repercute en lo económico, eso es lo que te estoy diciendo. Castillo mantuvo exactamente, o sea, el sistema económico, es como lo que pasa muchas veces en Asia también. El sistema económico no es un tema, o sea, Castillo no llegó a refundar Perú. Entonces la parte, y de hecho,
¿y alguien ha llegado a refundar Chile?
Él dice, trataron, pero no van a, como no se pudo,
pero yo soy optimista. A ver, Pepo, mantén
un poquito más de equilibrio en tus comentarios. O sea, aquí, ¿quién llegó a refundar Chile?
Dije que son hipótesis.
¿Pero qué significa refundar Chile?
A diferencia tuya, Osvaldo, que tú lo sabes.
Oye, pero volvamos al tema, pa. Volvamos al tema de Perú.
Osvaldo iba a decir algo sobre Perú.
No, yo antes de decir algo sobre la inflación, si me permite,
cortito, porque a ver, que se nos va a terminar el tiempo y podemos hablar de
yo creo que no hay que olvidar que, estoy hablando en términos globales, economía mundial, el nivel de inflación en Occidente, porque no es lo mismo en Asia, el nivel de inflación en Occidente está mostrando un shock inédito en 40 años. Por tanto, si bien es cierto, la inflación en Estados Unidos, también en Europa, en el margen, está mostrando una tendencia decreciente, no vamos a volver a niveles de 2% de inflación anual en Estados Unidos y Europa en el año 2023, pese a la rebaja de precios en petróleo y alimentos, y esperando que el conflicto ruso-ucraniano no se agudice. La Reserva Federal ya insistió en que vendrán un par de incrementos de tasas adicionales porque todavía no hay evidencia suficiente, y no puede haberla en un lapso tan corto, de que las presiones inflacionarias hayan sido efectivamente abortadas. Por lo tanto, yo creo que ahí se plantea un debate, solo lo planteo como un debate, no se desmayen, no se corten las venas. Yo creo que se abre un debate también en Estados Unidos respecto a la posibilidad de flexibilizar la meta de inflación en un par de años, hasta que se puedan dar condiciones para volver a los niveles previos. Ahora, sobre el tema de Perú y la refundación y la reconquista y todas esas cosas, yo creo que Perú no enfrentó, a diferencia de Chile, un shock interno de expansión del gasto tan brutal como el que mencionaba, tanto en términos de la política fiscal como en materia de los retiros. Uh-huh. Y si a ustedes les parece que Perú está creciendo brutalmente a un 2,5, un 2,7, les recuerdo que la última cifra del Banco Central es que la economía chilena estaría creciendo 2% este año, pese, ¿no es cierto?, a la magnitud del ajuste que ya mencionaba. Por lo tanto, no hay una diferencia tan radical en materia de ritmos de crecimiento, y ciertamente creo que nadie podría comparar, lamentablemente para nuestros hermanos peruanos, los niveles de ingobernabilidad que muestra el sistema político institucional peruano con lo que hoy día acontece en Chile.
Claro, por eso es lo que puede sorprender, ¿verdad? Gabriela.
Yo creo que varias cosas, ¿no? Por un lado, el tema de la imposibilidad de hacer gobierno en Perú es algo que no es nuevo. O sea, si bien ahora estamos en un nivel... ¡Ay! Si bien ahora estamos en un nivel que es extremo, la realidad es que es algo que no es nuevo, mientras que el nivel de incertidumbre que se vivió en Chile en un momento era algo nuevo para la historia reciente de Chile. Entonces, de alguna forma, es como que uno mira la película, pero también tiene que mirar como la secuencia de fotos. Entonces, quizás es por eso también una posible explicación de por qué nosotros estamos viendo como que nos afecta tanto la incertidumbre política en una transmisión a la economía, mientras que la pregunta tuya es súper válida. O sea, ¿por qué en Perú, que estamos viviendo un extremo de incertidumbre política, esto no nos contagia, no contagia la economía, digamos? Y una explicación para mí es esta, es como cuando uno se pregunta cómo se puede sobrevivir en Argentina, que hace años tiene inflaciones de más de 50-60%, o sea, y hay ciertos mecanismos que hacen que el país siga hacia adelante, lo cual no quiere decir que sea sano. El hecho de que un país se haya acostumbrado a vivir con cierto nivel de incertidumbre no quiere decir que sea sano.
Claro. Ahora, los niveles de pobreza, tanto en Argentina como en Perú, son tremendos, ¿no? Pero paralelamente la economía se mantiene, y eso es lo que a veces cuesta entender. Manuel Marfán.
Sí, mira, yo quiero recordar el caso de Italia en la posguerra. Italia, entre el año 1946 y el año 1970, tuvo más gobiernos que Bolivia en esa época. Se cayeron muchos gobiernos y, sin embargo, es el momento en que da el salto al desarrollo. Y lo que dicen los expertos en la historia de Italia es que el ancla institucional para eso fueron que tenían municipios que se organizaron muy bien. Y eso es algo que ocurrió especialmente en la zona norte de Italia. Entonces, es otro caso de tener que los gobiernos centrales fracasan y tienen, sin embargo, otras instancias que funcionan bien. En el caso particular del Perú, país al que quiero mucho, yo tengo parientes en Perú, cercanos, y siempre he admirado su cultura y su cocina especialmente, y le tengo mucho cariño a la gente. Pero los peruanos... han hecho dos cosas que son muy buenas para ellos. Lo primero fue que en materia agrícola, según lo dicen ellos mismos, yo no estoy inventando esto, sino que ellos mismos dicen que lo que tenían que hacer, dijeron en el segundo gobierno de Alan García, es seguir copiando a Chile en la agricultura. De manera de sobrepasar a Chile, era la meta como lo planteó el gobierno, y eso lo han hecho muy bien. Perú es un país que tiene condiciones naturales para tener una agricultura de exportación que son mucho mejores que las chilenas, y eso es una cosa. Y en un país donde sobra gente y sobra territorio, porque la modernidad en Perú está muy concentrada solamente en algunos lugares de las grandes ciudades, ha tenido un enorme éxito eso, y además tienen una institucionalidad para la minería, que es un país minero también, igual que Chile, que es muy superior a la nuestra y que permite también que hayan tenido una renovación, una manera de seguir manteniendo una minería fuerte sin, como en el caso de Chile, a costa de ir degradando la calidad de las minas. Y esos son dos motores a chorro que le permiten. Sin embargo, este es un proceso. La falta de una buena institucionalidad del Estado va a ser este es un juicio ya. Los otros son hechos avalados por declaraciones de los propios peruanos que yo he seguido. Lo que voy a decir ahora es opinión mía. Yo creo que la falta de instituciones sólidas y fuertes en Perú, la informalidad y una corrupción que está también en la clase dirigente muy asentada, ¿sí?, hace que ese proceso que están teniendo ahora tenga un techo. La gran reforma que tiene que hacer Perú precisamente es la formalidad, incluyendo formalizar a la clase dirigente en Perú. Entonces, hoy día vemos una parte buena, pero es una parte buena que no va a durar para siempre.
Bueno, ahí está el análisis entonces sobre este interesante tema de lo que de la situación en Perú relacionado con la economía. Gracias, Gabriela Clivio, Manuel Marfán, José Gregorio, Osvaldo Rosales. Hasta la próxima. Que tengan un muy buen día.
Oye, Cecilia, ¿sí, un Osvaldo? Minuto. Sí, un minuto. Yo quiero compartir la alegría que como chileno imagino que todos experimentamos al enterarnos de que Bloomberg ha nominado al presidente Gabriel Boric como una de las 50 personalidades más influyentes en el mundo. No es un detalle menor, considerando que además nadie podría calificar a Bloomberg ni de red fundacional, ni de marxista-leninista, ni ninguna cosa por el estilo.
Así es, destacaron que tuvo el mayor número de votos para jefe de Estado en la historia de Chile, que su política prioriza la justicia social, el consenso y el servicio público. También hablan de los reveses, que bajó la aceptación en las encuestas, y recalca la carrera política de Gabriel Boric, y también el discurso ofrecido en la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre pasado, algunos de los argumentos. Bueno, gracias, que estén muy bien.
Buen día para todos.
Chao, muchas gracias. Y adiós a todos mis amigos ahí.
Chao, adiós. Chao. Chao.